En Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 4 en punto.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición en Tras la Noticia. Hoy es agosto 30 del año 2019. Agradeciendo la asistencia técnica de Tony y Simón y desde luego a ustedes, la audiencia que día a día pues está en contacto de 3 a 4 de la tarde con este subprograma. Nos vamos a conversar sobre un tema que indudablemente tiene muchas aristas y qué mejor para comentar esta situación que ha generado las denuncias emitidas por los esclavos de Bata Blanca, sobre todo en el día de ayer, que se reunieron en Washington con altos funcionarios del gobierno norteamericano. El doctor Alfredo Melgar García del Busto ha sido uno de los abanderados en esta causa. Y Alfredo, mira qué sorpresa, el régimen de La Habana pues culpa a Estados Unidos de las denuncias sobre la explotación de médicos cubanos. Yo quisiera un análisis tuyo sobre este tema.
Así es, Cari. Muchos saludos para todos nuestros hermanos en Cuba y también los que están en el exterior. Y yo creo que esta declaración del MINREC lo que expresa es la desesperación, el descontento, la frustración, el miedo, todo de lo que está pasando con relación al tema de los médicos. Y lo que está pasando es que después que salió esa denuncia, esa resolución tan fuerte del Departamento de Estado condenando a Cuba por tráfico humano, esa resolución le dio la vuelta al mundo y le ha traído consecuencias serias. Porque claro, ahora los países que antes contrataban a los médicos cubanos se van a retractar, van a pensarlo dos veces antes de seguir haciendo ese tipo de contrato, porque hay una denuncia seria de esclavitud, de explotación, de tráfico humano. Y esa frase les ha dolido terriblemente al régimen, porque tráfico humano son palabras serias. Y esa es la esencia de lo que ha pasado. Y estos médicos que fueron a entrevistarse con miembros, con funcionarios del Departamento de Estado, lo que dieron fue su testimonio, nada más. Ahí no hay una declaración jurada, ahí no hay nada que inventado. Su testimonio, cómo los explotaron, cómo le sacaron su dinero, cómo le quitaron los pasaportes cuando llegaban a estos países, cómo los vigilaban, que no podían tener contacto con los nativos de ese lugar, cómo los llevaban a lugares extremadamente peligrosos, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de prestar atención a esa gente? Sí, a la gente desposeída, de acuerdo, pero a cambio de jugarse la vida para que su dinero, su salario, fuera al régimen de Cuba, por supuesto con intermediarios, como la OPS, que también se llevó su parte en esta tajada de explotación a los médicos cubanos.
No, y que déjame decirte, vamos a ver ahora, porque hay una demanda ya sólida establecida contra la Organización Panamericana de la Salud, porque de esos 6.400 millones que ingresaron por concepto de esclavitud de médicos cubanos, la Organización Panamericana de la Salud se llevó su muy buena tajada sabiendo que estaban explotando a los médicos cubanos.
Es así, Cari, yo estoy muy disgustado y yo creo que los médicos estamos muy disgustados con esa Organización Panamericana de la Salud, fundada en el 1902 en el estado de Colombia, con tanta reputación, parte de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y que cayera en ese tratado tan infame. Y luego lo otro que ha salido recientemente es que ocultaron también la epidemia de Zika del año 2017 en Cuba. No sacaron a la luz de que el Zika es una enfermedad seria, sobre todo en la mujer embarazada, que puede producir tantas malformaciones. So, yo creo que yo personalmente, y creo que todos los médicos, estamos muy disgustados de una organización que fue creada para proteger a la gente en América Latina y no están haciendo su trabajo. Un comentario que te quería hacer, Cari, también a la gente dentro de Cuba y fuera de Cuba, la declaración esta del MINREC, es que ellos dicen que los trabajadores de la salud participan en estas misiones en el exterior de forma absolutamente libre y voluntaria. Eso es una mentira garrafal. Las presiones, yo que trabajé allá, conozco perfectamente las presiones que le ponen a los médicos para que vayan a estas misiones, que prácticamente le ponen una mochila en la espalda y le dice arriba, prepárense que van a tener un encuentro con no sé qué funcionario y de ahí para Venezuela, de ahí para Brasil, de ahí para África. Pero además, aunque no lo lleven encadenado al avión, aunque el médico acepte ir, eso no le da derecho a explotarlo, a esclavizarlo. Si ese médico, si nosotros los médicos cubanos viviéramos en un país normal, de libertades, de que se puede ejercer la profesión de forma libre e independiente, nadie va a ir a una misión a jugarse la vida al medio del África, a no ser, claro, que sea una misión humanitaria, como ha hecho Miami Medical Team, misiones humanitarias, que vamos a esos lugares, estamos un tiempo, ayudamos, desastres naturales, pero no a ir allá a llevar una ideología. Ningún médico se va a prestar para eso. No estudiamos una carrera para exportar una ideología política. La estudiamos para asistir a la gente, independientemente de su creencia política, religiosa o raza. Ese es el fin de los médicos y la medicina. Y el régimen lo ha tergiversado todo y ha explotado por años a los médicos cubanos, sacando un dinero donde ellos mencionan incluso en la declaración del MINREC, que es un dinero para invertir en el sistema de salud público cubano.
Eso es una tremenda mentira, pero independientemente de eso, aquí han habido otras violaciones, como, y tú lo sabes perfectamente bien, no se confirmó que todos y cada uno de los que habían sido enviados en este tipo de 20 esclavistas podían en realidad ejercer la medicina, o cuántos de ellos eran comisarios políticos con un título creado para ese tipo de misión. Y a todo eso se ha prestado la Organización Panamericana de la Salud, que no pidió en ningún momento verificación de que fueran todos médicos calificados o que rivalizaran en los países, porque la medicina en otros países no es igual en unos que en otros, los medicamentos se aplican de forma diferente, hay distintos tipos de enfermedades, metodologías, y de eso no puedo yo darte una clase a ti, pero tú sí me la puedes dar a mí y a la audiencia, como buen médico que eres.
No, estás clarísima, Cari. No hay mucho que agregar a lo que has dicho. Solo puedo agregar lo que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sacó a la luz. Las pruebas. Tenía todas las pruebas de que explicaban por qué habían denuncias tan graves de negligencia médica en Brasil y decían que era a manos de los médicos cubanos. Muchos no eran médicos, incluso militares. Un capitán de la Seguridad del Estado cubana con una bata, lo encontraron, se lo llevaron, lo expulsaron del Brasil. Muchas pruebas de que estaban usando gente infiltrada, que se hacían pasar como médicos para exportar la ideología, para crear, como dijo el presidente del Brasil, uno de los fines de esta misión, de este contrato, fue crear guerrillas dentro de Brasil para desestabilizar políticamente al país. Uno de los objetivos que siempre ha intentado el régimen de Cuba crear tanto en América Latina como en los países de África.
Bueno, yo creo que lo más interesante es cómo se ha descubierto que el programa Más Médico Cubano y la entonces presidenta brasileña Dilma Rousseff crearon un esquema de pagos que utilizó como intermediaria a la Organización Panamericana de la Salud para evadir incluso el control dentro de Brasil. Gracias, doctor Alfredo Melgar García del Busto. Cuídese que Dorian nos trae su peor retrato en este fin de semana.
Muchas gracias, Cari. Un abrazo para toda la gente en Cuba y sobre todo nos vamos con la idea de que los culpables no son ni la UCI ni el gobierno de Estados Unidos. Cae sobre los hombros del régimen la responsabilidad por la explotación de los galenos cubanos.
Los culpables siempre han sido ellos. Gracias, Alfredo. Y continuamos con noticias que tienen que ver con el Brasil. Esta vez en una auditoría ha mostrado que el 64% del préstamo para el megapuerto del Mariel fue malversado. Para analizar este tema, ¿quién mejor que el experto, el hombre que descubrió todo el entramado de Odebrecht y de el Vandes, que mi querido historiador, amigo, periodista, José Alberto Gutiérrez? Bienvenido a Tras la Noticia, maestro. ¿Cómo está usted?
Muy buenas tardes, Cari. Un gusto saludarte.
Bien. Ya tú sabes que la auditoría del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, el 64% de 600 millones de dólares financiados por el Banco de Desarrollo Económico y Social, el Bandes, para obras en el puerto del Mariel en Cuba, fue indebidamente utilizado. Y esto lo publica justamente CiberCuba. Así que, ¿quién mejor que tú para que me expliques todo este entarimado, tal y como lo hiciste cuando, pues, sencillamente descubriste todo lo que había detrás del fraude de la firma Odebrecht?
Sí, bueno, exactamente. Para nuestros oyentes, ese artículo lo pueden encontrar y con la información ampliada en... yo lo escribí en CyberCuba. Esto proviene todo de una auditoría, Cari, que no comenzó ahora, no tiene nada que ver con el actual gobierno. Ya comienzo descartando eso para que no... digamos que se diga que hay una cacería de brujas o algo parecido. Está desde el gobierno de Dilma Rousseff, la oposición a su gobierno cuestionaba estos préstamos al Mariel, ¿no? Y la necesidad de prestarle a Cuba y qué de bueno traería esto para el gobierno brasileño, ya que son préstamos estatales, de un banco estatal. Entonces, saliendo Dilma Rousseff del gobierno, se crean las condiciones para que se pueda comenzar finalmente una auditoría. O sea, esa auditoría viene desde el 2015 y ahora concluye, ¿no? Ellos separaron las auditorías de todos los préstamos que hizo este banco, que trabajaba al servicio del gobierno del Partido de los Trabajadores. Lo que se ha demostrado ahora es que prestaban, y hace rato se ha demostrado ya, que prestaban por criterios ideológicos. Prácticamente todos los préstamos fueron a países amigos, a países con afinidad ideológica. Estamos hablando de Angola, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Panamá, etcétera. Entonces, ellos dividieron para investigar esto, si el dinero había sido bien utilizado o no, por las constructoras brasileñas que recibieron estos préstamos para trabajar en esos países, por tipo de construcción. Una auditoría para las carreteras, otra auditoría para infraestructura de generación eléctrica, y una para otra para infraestructura urbana y una para puertos. La de puertos, que es la que nos interesa, la que va a venir caliente, todavía ya está concluida, lo anunció la Corte Suprema de las Finanzas de Brasil, que es quien firma esta auditoría. Ya está lista, pero no ha ido todavía a ser juzgada, no ha sido presentada en el tribunal. Por ahora presentaron la primera, que es de la de las carreteras, que demuestra que las constructoras usaron indebidamente 50% del dinero que el banco les dio. Pero ya, ¿y qué tiene que ver esto con el Mariel? Ya el juez, Augusto Sherman, que es un juez también que no tiene nada que ver con este gobierno, es un ministro que está en la Corte, en el Tribunal de Cuentas, desde el año 92, ha pasado por todos los gobiernos brasileños, desde Fernando Henrique, Lula, Dilma Rousseff, hasta hoy Bolsonaro, adelantó que en los otros tipos de obras, sean hidroeléctricas, sean termoeléctricas, carreteras, edificios, puentes y puertos, le aplicaban el mismo modus operandi, ¿no? Entonces, que en todos hay un sobreprecio y hay dinero que explicar dónde está metido. En el caso de los puertos, mira qué interesante, es donde más donde más se malversó. El promedio de otros tipos de obras es 50%. En los puertos llega a 64%. Y el gran detalle aquí, que es el que revela este reportaje, es que el único puerto que recibió financiación brasileña fue el puerto del Mariel. Entonces, ¿de qué puerto habló el ministro del Tribunal Supremo Brasileño? Evidentemente, el único puerto que fue investigado es el puerto del Mariel. Entonces, ahí está.
Ahora bien, el artículo que tú escribes en el informe que tú haces en esta magnífica investigación para CiberCuba, de un total de 6.073 millones de dólares, de los cuales 3.000 millones fueron desviados, 1.066 millones carreteras, 932 millones horas urbanas, en fin, toda una serie de cifras. ¿Dónde se metió ese dinero? Se dijo que era para el megapuerto del Mariel, pero indudablemente ahí también el régimen de La Habana tuvo que haber recibido su buena comisión para prestar su puerto como vehículo de este tremendo fraude.
Los números son abrumadores, ¿no? Uno se cansa de tratar de imaginarse esas cifras.
Muchos ceros.
Y son miles de millones de dólares. Ahora, este número, Cari, hay que decir, eso es global. O sea, es lo que las constructoras brasileñas se embolsaron en todos los negocios en el mundo, ¿no? Ahora, como ya te decía, proporcionalmente en el puerto de Mariel fue donde más, ¿no? ¿A dónde fue a parar ese dinero? Exactamente, la Corte ha definido que ese dinero, toda esa cantidad de dinero, se usó para, el término que ellos usan es uso indebido, no fue el uso que él le prestó. Entonces le ha dado 60 días a todos los involucrados, empresa y el propio banco, porque el banco tenía condiciones, había unas precondiciones para darle el dinero a las constructoras y no las cumplía tampoco. O sea, las constructoras estaban amarradas con el gobierno brasileño, que financiaban las campañas políticas del gobierno brasileño, y el gobierno brasileño le financiaba sus obras a través de los bancos estatales. Eso, ahí cerraba el esquema, ¿no?
O sea, entonces, lo que me estás tratando de decir es que mediante este esquema de fraude, de decir que se prestaba dinero para obras en puerto, se estaba lavando dinero para implementar campañas políticas
la mayoría
afines a ellos.
La mayoría sí, y ya están muchas demostradas. Entonces, esta sentencia ha dado 60 días para que se expliquen y ha pedido incluso que se levante el secreto de colaboraciones premiadas que han hecho exministros de Lula, directivos de Odebrecht, para ver exactamente ahora a dónde fue a parar ese dinero. Entonces eso se va a saber, más tarde o más temprano se va a saber. En el caso cubano, como sabemos que no se financian campañas políticas, ¿no?
Claro.
No hay campaña ninguna que financiar, es directamente a financiación del régimen. Entonces llama muchísimo la atención que le pongan este dato al gobierno, le digan, mira, hay una constructora, al gobierno cubano, hay una constructora que trabajó en tu país, que le dimos una cantidad de dinero y no se sabe en qué empleó 64%, y que el gobierno cubano no se preocupe por saber, porque la deuda el gobierno cubano se quedó con esa deuda, al final el pueblo cubano, pero bueno,
yeah.
Esa deuda total, el 100%, la tiene que pagar el gobierno cubano, y el dinero se desapareció. Entonces, ¿tú aceptarías eso? Nadie lo aceptaría. Entonces, es evidente que ese dinero está desaparecido entre negocios que hizo el lado de Brecht con el contratante de la obra, el régimen cubano.
Ahora bien, bajo tus conocimientos, bajo todas las investigaciones que tú, a través de CiberCuba, has llevado adelante, ¿qué tú esperas que suceda, que haga el propio juez Augusto Sherman? ¿Y dónde queda Dilma Rousseff parada en este momento?
Se les está nuevamente cerrando el cerco con estos préstamos. Sale coincidentemente a la salida esta sentencia, de este contundente informe de esa Corte Suprema de Brasil. Hay una comisión parlamentaria investigando esto. El apodo que le han dado a esta comisión es abriendo la caja negra. En esta comisión, en esta semana, se han entrevistado a altísimos funcionarios del gobierno Dilma Rousseff, altísimos funcionarios del gobierno de Lula da Silva, relacionados con estos préstamos, y a ejecutivos de Odebrecht, entre ellos el patriarca de la compañía, Emilio Odebrecht. Entonces les están cerrando el cerco. Esta semana, hablando específicamente de Dilma Rousseff, Marcelo Odebrecht sacó nuevos correos electrónicos que tenía todavía guardaditos en su gaveta, en uno de los cuales él le dice a los ejecutivos, le avisa a los ejecutivos de su compañía, él todavía estaba al mando de la compañía y no estaba preso, le dice, si esto se sabe, Dilma no va a salir del palacio por un impeachment, va a salir esposada. Eso te da una idea de los secretos que esa gente todavía guarda. Entonces, se les está cerrando el cerco porque, además, hay todas las condiciones favorables para que se siga investigando ese gobierno. ¿Por qué? Porque el Parlamento está dominado hoy día por lo que era la oposición a ellos, ¿no? Está dominado por los partidos que ganaron en las últimas elecciones, que son contrarios al Partido de los Trabajadores, y presidido por Jair Bolsonaro, que hay que resaltar, y no es que yo sea un apoyador de Jair Bolsonaro, porque enseguida las críticas vienen al mensajero y no al mensaje. Este hombre hasta ahora no ha tenido ninguna participación, no ha aparecido en el Congreso, no ha tenido ninguna participación en estas investigaciones que corren.
Bueno, indudablemente es un país de leyes. Hay un juez, exacto, que es del Tribunal de Cuentas, que está llevando adelante la investigación. Y quiero agradecerte, José Alberto Gutiérrez, a ti, a Cibercuba, este tiempo que le has dedicado a traer la noticia, desmenuzando este esquema de corrupción que se ha concebido a través del Bandes, donde por supuesto no podían estar implicados otros que este grupo de malhechores que dicen que representan al régimen de La Habana. Gracias, me voy a una pausa y regreso con más en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia. Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante. ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes. Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Interferencia. Aquí va el Niño Vázquez. Invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevecito del intérprete británico Ed Sheeran. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback recordamos el éxito de la bandita de New Wave, Donna, que un día como hoy, pero hace 40 años, dominaba las 100 calientes de
sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Una revolución musical.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y ya estamos de regreso nuevamente con nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Nos vamos bien lejos, nos vamos a ir a Valledupar, ahí cerquitica de Barranquilla, en Colombia, en la Gran Colombia, que hoy es noticia desde ayer, y tengo para analizar lo que está ocurriendo dentro de ese hermoso país a mi colega Manolo González Moscote. Manolo, muy buenas tardes, bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari. De verdad que para mí es un gusto estar contigo y los oyentes de Radio y TV Martí.
Bueno, dime hasta dónde ha llegado la sorpresa. ¿Lo esperaban ustedes? ¿Tu criterio sobre este anuncio que se produjo ayer mediante un video que dicen que fue filmado precisamente en Venezuela? El presidente Duque ha afirmado que Nicolás Maduro dé la vuelta a las armas en una fricción de la FARC. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se ha quedado la sociedad civil? ¿Qué se espera? Y sobre todo tú, como periodista investigativo que eres, ¿qué perfilas que puede ocurrir en los próximos días con todo este revuelo? ¿Y hasta dónde La Habana, Cuba, está vinculada en este proceso?
Bueno, Cari, mira, cuando comenzaron todos estos procesos de diálogos en La Habana, yo advertía durante muchísimo tiempo y por varios medios, advertía que las FARC estaba fracturada en estas negociaciones. Por eso se demoraron tanto negociando con el gobierno de Juan Manuel Santos. Y por eso pedían tanto y tanto, porque era unos dirigentes de las FARC estaban a favor de esas negociaciones como las venía llevando Humberto de la Calle, y otros querían mucho más todavía blindarse porque sabían en lo que estaban y sabían en lo que podrían estar, inclusive post-proceso de paz en Colombia. Lo advertí muchísimo tiempo y aquí están las consecuencias. La FARC siempre estuvieron fracturadas. La FARC mostraron siempre dos caras, unos que estaban inmersos en el negocio del narcotráfico y otros simplemente obedeciendo órdenes. Y esos que obedecían órdenes, que prácticamente son los soldados rasos de los guerrilleros, la guerrillerada que le llaman, ahí los tienes concentrados en sus bases, ahí donde están todavía, esperando que finalmente la Jurisdicción Especial para la Paz y los acuerdos se den en su mayor extensión y se cumplan. Inclusive tienes a este señor Rodrigo Londoño ahí encima de todo, este señor de las FARC, encima de todo todavía diciendo que van a seguir atentos a este proceso. ¿Pero por qué? Porque acuérdate que él está muy enfermo, acuérdate que él estuvo hospitalizado, ha estado en La Habana hospitalizado, pero él sigue en este proceso. O sea, él no está para ir al monte ni coger armas, ni mucho menos. Él está ya para simplemente esperar sus últimos días, digámoslo así, ya en paz y en tranquilidad, y siguiendo este proceso. Ahora, a otra parte, los otros que hemos visto en el video, estamos hablando de Márquez, de Santri, del Paisa, los apodos, bueno, con los que se conocen, eso te dice quiénes están de este lado. Están los narcotraficantes fuertes de las FARC, los que manejaban el dinero, que también lo dije, normalmente en un proceso de paz se desmovilizan los que no tienen mucho que perder. No se desmovilizan los que tienen mucho que perder, son los que disidentes grupos de la FARC, que eran los que manejaban la droga, manejaban los volúmenes de dinero que produce todo esto, y el secuestro y todas las actividades ilícitas y todos los impuestos y peajes que pedían en la zona que ellos controlaban. Y tienes tú, cuando ya te das cuenta quiénes eran, dices, entonces estos son los de negocios, sí. Estos eran los dirigentes de la FARC que estaban manejando el grueso del dinero, mientras los otros echaban balas a nombre de ellos y a nombre de una ideología que nunca existió, a nombre de una ideología que jamás funcionó, ni mucho menos, porque ese era el caballo de batalla, la ideología que ellos utilizaban. ¿Qué tienes hoy? Tienes a una FARC fracturada que todavía no se decide, hoy, a esta hora, todavía no se decide a expulsar a estos miembros de sus filas, pero una cosa está clara, estos de la disidencia están en grave peligro, ¿y sabes por qué? Porque los que están en paz conocen las rutas de movimiento de las FARC, conocen el lugar donde seguramente dejaron ocultas las armas más modernas, porque ellos no entregaron todas las armas. Estos conocen perfectamente cuál es el movimiento y la estrategia guerrillera en el campo. Significa que estos están, simplemente van a quedar a la intemperie y van a ser fácilmente bombardeados si es que el señor Duque se decide a una batalla campal con ellos y simplemente destruirlos allí en la selva o donde se quieran meter, porque ya está al descubierto dónde se manejaban, cuáles son las rutas de la FARC y cómo se manejan ellos en el campo. Créame, crear un grupo guerrillero nuevo ahora no es posible. Primero, porque hay mucha tecnología satelital que permite localizar simplemente el grueso de las manchas, lo que se llama el calor humano, localizarlos en plena selva y de noche, y ya créanme que estos se han metido precisamente a un negocio que no les va a dar ningún resultado, y eso, sabiendo la contundencia con que seguramente les irá a responder el presidente Duque. Créame que estos se embarcaron en mala cosa, lo que buscaban seguramente era asegurar sus dineros, sacarlos del país, los dineros a través de Venezuela, porque se están sacando grandes cantidades de dinero por Venezuela hacia Europa o hacia paraísos fiscales, y la FARC obviamente con estos, su negocio era ese, el dinero, no era ideología ni mucho menos, es lo que van a tener. Créame que esto, yo no les auguro a ellos mucho tiempo tampoco en la clandestinidad, a menos que quieran volver a rendirse, pero ya serán excluidos de la JEP y excluidos de la Jurisdicción Especial para la Paz, serán simplemente unos delincuentes que serán juzgados con la justicia ordinaria colombiana.
Ahora bien, Manolo, tengo una inquietud, porque mire, yo creo que esto viene a colación cuando en La Habana se trató de reeditar un proceso de paz, esta vez con el Ejército de Liberación Nacional, y no tuvo el aval de ni de Estados Unidos ni de otros países. Y qué casualidad que ahora justamente el Ejército de Liberación Nacional está mancomunado con la FARC y son parte de estos activos que estamos hablando, que ayer emitieron un video anunciando que regresaban a la época ni más ni menos que de tiro fijo. O sea, el regreso al principio. No sé cómo lo ves tú. Y otra pregunta más. ¿Qué han dicho las clases vivas? ¿Qué va a pasar con los curules que están en manos de senadores de la FARC en este momento? ¿Qué ha dicho la prensa?
Cari, en este momento se está en una especie de limbo jurídico frente a las curules de estos personajes ahora. Ajá. Se comentaba en alguna ocasión que hay unas reglas internas del Congreso que el senador que no asista a sus sesiones ordinarias normalmente es destituido. Ese es el proceso normal que se sigue. Pero se está en un limbo jurídico en cuanto, acuérdate que no se ha terminado de concretar todo el proceso de paz frente a los acuerdos firmados por Juan Manuel Santos y los dirigentes de las FARC del entonces. ¿Qué tienes hoy? Tienes una fracción de las FARC, no muy grande, vos, porque ella no es muy grande, pero que ella está sola, es una rueda suelta que no puede circular mucho tiempo suelta ni moverse mucho tiempo, porque ella necesita recursos hoy más frescos que nunca para seguir funcionando y operando. Y lo que le queda es unirse, aliarse al ELN para poder convertirse en otra guerrilla. Pero ahí vienen los problemas, Cari. Dentro del ELN hay unos halcones, unos alfiles muy gigantes que no van a querer compartir la comandancia ni con Márquez, ni con Santrich, ni con el Paisa, porque tienen, no te digo ideología, porque no hablemos de ideología, tienen otra manera de mirar el negocio del narcotráfico y otra manera de traficar con los dineros que van sacando de todas sus actividades ilícitas. Entonces, eso va a ser también otra pelea interna entre ellos si se unen. Por eso es que no se han unido hace mucho tiempo la disidencia y el ELN. No han formado un grupo para decirte algo como fuerte para combatir al gobierno legítimamente de Colombia. No, no lo pueden hacer porque unos manejan una ideología económica y los otros manejan es otra ideología muy distinta y otra forma de ver el negocio del narcotráfico y el manejo de las redes. Es allí el gran problema. Ahora, La Habana. En La Habana están muy preocupados. Están muy preocupados porque sencillamente ellos se han prestado para todo esto del acuerdo de paz y cómo es posible que ellos iban a obtener supuestamente grandes beneficios del proceso de paz de Colombia y esto termina reventando el proceso de paz. Eso a La Habana legal y técnicamente no le conviene. Fíjate que ya Diosdado Cabello ha dicho, ha salido corriendo a los medios a decir que no, que las FARC no están allá o no están siendo ayudadas por ellos, ni mucho menos, porque es que se le viene la comunidad internacional encima. Tú me preguntas por el pueblo colombiano, la prensa. Aquí el pueblo colombiano está muy incómodo, la gente está asustada ahora. En la costa norte colombiana se está viviendo paramilitarismo, te cuento, se ha revivido el paramilitarismo, lo veo,
¡qué horror!
En la calle. Hablo con la gente en la calle. O sea, Colombia está a puertas otra vez de lo que estábamos viviendo hace 8, 5, 10 años, cuando el paramilitarismo estaba en su máximo esplendor y la guerrilla estaba en lo suyo, en la selva. Eso es lo que hoy en día se está viviendo. Aquí estoy en Valledupar, en esta zona de Colombia, donde se están sucediendo asesinatos de dirigentes, de personalidades, que de una u otra forma la gente no hace de hablarte en la calle, sino vínculos de los paramilitares que están por terminar sus sentencias en los Estados Unidos y ya comenzaron a llamar a sus testaferros que quieren que les devuelvan las tierras que a propósito se las robaron a los campesinos. Entonces, comienza el accionar de estos a los testaferros la presión para que devuelvan y los comienzan a asesinar también. Entonces, créeme que la situación en Colombia no es nada fácil, no es nada halagüeña.
Tengo una pregunta, Manolo. ¿Dónde queda la imagen de Juan Manuel Santos? Porque Uribe tendrá simpatizantes y detractores, pero estaba casi exterminando con este grupo de narcoguerrilleros. Y de pronto Santos toma el poder, le da un giro a lo que ya era prácticamente una guerrilla mermada y instala un proceso de paz que mira cómo le ha dado de frente en el rostro. ¿Cómo queda la imagen de él en este momento?
No, mira, la imagen de Juan Manuel Santos, por supuesto, queda en entredicho porque finalmente el proceso de paz no terminó en un buen puerto ni terminó como debía ser. O sea, un sometimiento total y absoluto de la FARC y obviamente haciéndoles pagar las condenas que fueran un poquito más fuertes de las que se plantearon y las que se seguirán planteando a través de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahora, pero hay una cosa bien importante. Fíjate que mientras la FARC dejaron de asesinar en Colombia y de pelear contra las fuerzas legítimas del Estado, en Colombia los muertos fueron solamente del lado del ELN, la otra guerrilla que no se ha sometido. Mientras que las FARC, las muertes anuales eran altísimo el número. El hospital militar en Bogotá, te cuento, es el hospital por excelencia del ejército y la policía donde se atendían los casos más graves de mutilados, de heridos en combate de parte de las fuerzas oficiales. Es un hospital que hoy prácticamente está trabajando casi que al 10-20%, porque allí no llega prácticamente nadie con este tipo de situaciones que se venían presentando durante tantos años de guerra, porque el hospital prácticamente se formó por eso. El campesino en general feliz porque está en sus tierras, porque estaba labrando porque estaba trabajando, o sea, los muertos y esa zozobra que se vivía cuando las FARC estaban en accionar, eso no se está viviendo en Colombia, no se está viendo. Ahora lo que estamos viendo es que como las FARC desaparecen como tal, se forman grupos políticos, bueno, hoy te estás viendo una disidencia, pero como desaparecen y se forman grupos políticos, lo que encontrabas ya en Colombia era que esos espacios dejados por las FARC comenzaron a ser poseídos, tomados por los nuevos grupos emergentes de paramilitares. Otro problema colombiano también, que el paramilitarismo no se paró en su momento y cuando debía hacerse, Cari. Y ahí claro, tienes el resultado también del renacimiento del paramilitarismo en Colombia, y ahora vas a tener un renacimiento por el otro. O sea, no es que precisamente sea bueno el futuro que vislumbramos. Y por supuesto la imagen de Juan Manuel Santos en entredicho, y no solo eso, sino que la imagen misma del propio Uribe está en entredicho, porque él dijo hace poco en el Congreso una frase que está circulando en los medios, que decía que él prefería 80 veces a los guerrilleros armados que a un guerrillero ideológico desde el Congreso. Entonces la gente está recordando esa frase, está circulando como quien dijo, prefiero que la guerrilla esté armada peleando que tenerla aquí en las instituciones haciendo lo que quiera. Entonces eso es un poquito complicado y las opiniones con esto también siguen divididas. Unos están obviamente que a favor del proceso de paz, otros dicen, no, mire que ahí está la razón. No, la razón todavía no, porque hay una cantidad de guerrilleros que están todavía en los cantones donde se han reagrupado para seguir todo el proceso de paz. Ellos todavía están allí y el compromiso es que allí es donde quizás está la importancia de todo esto. Es que no solo los 8.000 o 9.000 que están por allá han dicho me voy a la guerra. Cuando ellos te digan a ti que nos vamos a la guerra, todos los 8.000, 9.000, ahí sí dices tú apaga y vamos. O sea, el proceso fracaso total, ¿no?
Bueno, pues ahí estamos, tras la noticia, en Valledupar, cerca de Barranquilla, donde hemos escuchado un análisis de la A a la Z de mi colega, el periodista Manolo González Moscote. Te lo agradezco extraordinariamente. Te deseo un bonito fin de semana y continúa con tu investigación para que la compartas con nosotros en Tras la Noticia. Gracias, Manolo. Y ahora me voy con mi politólogo, profesor, mi querido politólogo de todos los viernes, Julio Chili, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted hoy?
Saludo, querida Cari. ¿Cómo andas tú? Encantado de estar contigo.
Bien, tú sabes que ahora el régimen está culpando a Estados Unidos de las denuncias sobre la explotación de los médicos cubanos. Me gustaría un análisis tuyo porque desde el primer momento tú fuiste una de las personas que más se criticó y que más trató de destapar la mentira que se ocultaba en este tipo de colaboración, donde indudablemente desde el régimen que ganó 6.400 millones por venta de médicos hasta la Organización Panamericana de la Salud han estado envueltos en este tipo de fraude, diría yo, y de tráfico de personas, como lo calificó en el día de ayer la secretaria para Relaciones de América Latina en la Casa Blanca, reunida con un grupo de médicos. Dame tu punto. Viran la pelota y es el exilio, los políticos americanos, los que quieren conspirar contra Cuba.
Bueno, mira, esto lo llevamos por parte. Primero, es completamente consistente con su historia que el castrocomunismo nunca ha tenido apego al principio de rendición de cuentas. En otras palabras, el gran desastre, los crímenes de lesa humanidad, todas las injusticias y las violaciones más grotescas a derechos elementales, pues para ellos, o sea, es una negación. Y si algo ocurrió desagradable, hasta desastres naturales, la culpa pues la va a tener otro, no ellos. O sea que eso ha sido siempre la costumbre. En el caso del los médicos cubanos, pues sin duda ellos hubieran preferido un trato más en complicidad con el gran fraude que han llevado a cabo, o sea, un trato donde no se revelara la realidad, o sea, Pero las cosas no le salieron bien en las elecciones anteriores, entonces pues eso no se logró. Lo que sí tal vez podemos señalar que podrían tener un punto clave es que la nación cubana que vive fuera del territorio, o sea, el exilio cubano, pues sigue determinado en hacer lograr que Cuba sea una democracia y que tenga libertad. Entonces, en eso sí, pues naturalmente, buscando avenidas para negarle recursos al régimen castrista, es un principio de decencia fundamental. Y aparte, el denunciar un neoesclavismo, o sea, una nueva forma de ejercer la esclavitud en el siglo XXI, que es algo obsceno, algo que uno jamás pensó que podría estar ocurriendo, y no solo que ha estado ocurriendo, sino ha estado ocurriendo con la complicidad de una de las organizaciones de las Naciones Unidas. Entonces eso sí es un escándalo. Y pues entonces, naturalmente, esto representaba una de las principales fuentes de ingreso para la dictadura castrista. Entonces tienen razones para estar muy molestos con esto, pero lamentablemente para ellos y afortunadamente para la causa de la libertad de Cuba, pues las cosas salieron diferentes. Entonces esto es de esperar para tratar de ver si pues sonando este tono contra los que se han enfrentado a ese mal, pues buscan tener cierto apoyo de otros regímenes y gobiernos.
Vámonos ahora a lo que es la educación superior universitaria en Cuba, porque luego del despido de la profesora Omara Ruiz Urquiola, pues un grupo de estudiantes y profesores denunció a la viceministra primera de Educación por discriminación. De acuerdo a esta señora, exige apego a doctrinas de Fidel Castro en las universidades, y me acuerdo yo de aquella frase de Vecino Alegret cuando dijo: las universidades son solo para revolucionarios. Esto viene muy a tono con los Twitter que continuamente el que está al frente de la Junta Militar Cubana en Cuba por el momento, Díaz-Canel, constantemente pone hashtag Somos Continuidad. Se vuelve de nuevo a enrocar en una doctrina más seria la educación dentro de Cuba.
Por supuesto que sí, es una necesidad. Y un punto sobre el refrán Somos Continuidad, es verdad. Hay una continuidad que es lo más patético de todo, una continuidad en el desastre, una continuidad en la falta de respeto a los derechos más elementales. Entonces sí, es una continuidad, y eso ni siquiera han superado en su intento de limpiar la imagen de ciertas cosas. La educación es una pieza de propaganda, es un régimen comunista, punto. Siempre lo fue y siempre lo será. El caso que tú acabas de citar es una muestra precisamente de un caso específico, y queda señalado por tratarse de una figura pública, una figura que tiene cierto reconocimiento. Pero así podemos detallar numerosas personas, profesores que han sido maestros, que han sido separados de sus puestos por demostrar un interés de presentar diferentes alternativas. La educación, Cari, se basa precisamente en focos de pluralidad, en la libertad para buscar información que muchas veces está en contraste con los oficialistas. Sin embargo, el régimen Castro comunista no lo puede tolerar. Esto es consistente en todos los países que han padecido y padecen regímenes de dominación total, no solo del comunismo. El fascismo utilizaba el mismo mecanismo. La educación es un arma de control, es un arma de adoctrinamiento, es un arma para promover la contracultura institucionalizando entre todas las mentes que tengan a su alcance, no solo dentro de Cuba, sino por supuesto fuera, en estas tareas de tratar de llegar con ejércitos titulados de educación, de formación, que no son nada más que ejércitos de propaganda para tratar de adoctrinar personas en otros países.
Sabes que yo tengo una experiencia personal. Ayer vino de Cuba la hija de una amiga mía, está estudiando informática en la UCI, y yo le dije, caramba, vas a ser del grupo que hackean las páginas para que dentro de la isla no se conozca la verdad. La muchacha me miró y me dijo, no todos tenemos acceso al hackeo. Dentro de la UCI hay quienes están estudiando informática como yo, pero que no tenemos el acceso a los que sí pueden y están en la responsabilidad de interrumpir todo este tipo de labor de información. O sea que dentro de este mismo organismo hay divisiones, aunque ella lo está estudiando, ella, por no estar aparentemente vinculada a ciertos sectores del partido, de la juventud, está en la UCI, pero no está en la UCI, no tiene los mismos recursos. ¿Cómo tú ves todo esto?
Bueno, mira, tenemos que entender, y eso nadie lo ha perfeccionado tanto como la China comunista, y pues Cuba ha sido un aprendiz muy, muy atento acerca de eso, y eso es cómo precisamente utilizar las herramientas de la revolución electrónica para el espionaje, para el control de la oposición, para buscar aferrarse al poder con más facilidad. De hecho, han podido, por medio de precisamente la tecnología, de facilitar y tener un control hasta menos costoso de los mecanismos anteriores que dependían más de recursos humanos. Entonces, por supuesto que va a haber filtros extraordinarios en personas que pueden tener acceso a información sensitiva para la dictadura, y va a haber diferentes estratos, ¿no es verdad?, de acceso a ese tipo de servicio y esa práctica. Pero sin lugar a duda, y esto es importante para nuestros hermanos en la isla que entiendan, que el avance tecnológico no quiere decir que eso anuncia la libertad más próxima. Y de nuevo señalo otra vez a China comunista.
Gracias, me parece... Julio, que tengan un sano fin de semana. Me despido, los dejo con el boletín de noticias, las noticias como son, y hasta el lunes, si Dios quiere. Esperamos que sí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.